Hola, hola. Miércoles 12 de febrero. Hablaremos de Donald Trump y la política del bombardeo comunicacional. Y si nos da el tiempo, hablaremos de qué está pasando a nivel nacional con varios desafueros y del Tribunal Constitucional con Juan Carlos Claret el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y antes de dar la bienvenida a nuestro querido Juan Carlos Claret, panelista oficial de los días miércoles, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Porranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de País Lobo Prensa. Ya, ahora sí, nos vamos con todo. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, gusto en saludarte. Y bueno, tú también saludaste a quienes nos escuchan en distintas comunas, pero quiero reiterar este saludo como cada miércoles a quienes nos escuchan tanto en Río Negro como en Puerto Octay, que son comunas entrañables para mí. Así que como cada miércoles, Rocío, un gusto compartir conversación contigo.
Ya, Juan Carlos, yo te traje el tema de Donald Trump y quería partir por ahí porque me pareció súper interesante. Estaba escuchando a José María del Pino, que es un periodista nacional que cubre internacional, que está viviendo actualmente en Estados Unidos y está siguiendo muy de cerca a Donald Trump. Y él hablaba de esta política del bombardeo. ¿Qué significa? Significa que pasan tantas cosas alrededor que no somos capaces de agarrar ni una en profundidad. Entonces, en este poco tiempo han pasado muchísimas cosas, o al menos han habido muchos anuncios de cosas que están pasando que finalmente o se quedan atrás, por ejemplo, que son parados por algún tribunal en Estados Unidos y no se llegan a concretar, o otras que son mucho menos rimbombantes en la realidad de lo que se logra. Entonces, dije, oye, este es igual un tema interesante de analizar. Cuando hablamos de una forma de hacer política en un estilo que quizás está llevado al extremo. No sé si tú compartes con eso, Juan Carlos.
A ver, yo creo que son varias cosas las que están en juego acá. A ver, en primer lugar, Donald Trump, por desgracia, está cumpliendo lo que prometió. Yo creo que eso es importante decirlo. O sea, hay varias cosas. Ya la guerra de Ucrania, que dijo que en 24 horas lo iba a terminar, eso no lo ha hecho. Porque, a decir verdad, nadie podría evitar una guerra en 24 horas. Pero
hubo un ataque muy importante en Kiev ayer en la noche.
Sí, pero no fueron a las 24 horas, digamos, como lo dijo en campaña. Pero sí hay otras cosas que ha ido cumpliendo. Y esto es importante porque el primer gobierno de Donald Trump fue un gobierno que más que por los dichos había que juzgarlo por las acciones. Porque se decían muchas cosas, pero muchas de ellas no se cumplieron. Sin embargo, en este prácticamente tres semanas, en estas tres semanas, Trump, sobre todo lo que dice relación con materia migratoria, en cuanto a arremetida en contra del aparato estatal, en arremetida en cuanto a los aranceles, por ejemplo, que eran anuncios de campaña, sí lo ha ido cumpliendo, lo ha ido cumpliendo drásticamente. En algunas, como en México, ha echado pie atrás, dejándolo en suspenso por 30 días, pero ha ido cumpliendo. Y eso, creo yo, Rocío, no se explica sino porque hay un llamado a las huestes, un llamado a las bases. Lo que está haciendo Donald Trump, incluso indistintamente haga bien o mal a Estados Unidos, por ejemplo, con el retiro de la Organización Mundial de la Salud, lo que está haciendo es posicionarse dentro de un electorado, porque creo yo, y tal vez para allá va a ir apuntando, Donald Trump lo que quiere es aprovechar tal vez los primeros 100 días para mandar una señal y dejar contento a su electorado, y eventualmente tal vez disputar una eventual reelección. Recordemos que en Estados Unidos, después del periodo de Roosevelt, que estuvo tres periodos, se hizo una reforma constitucional para prohibir que los presidentes estén dos periodos, más de dos periodos en el cargo. Como Donald Trump tuvo uno y siempre los presidentes han sido reelectos, yo creo que va a dar una pugna judicial en la Corte Suprema, que es una Corte Suprema norteamericana que está cargado a su favor porque él decidió los últimos nombramientos, inclinando más del 50% de los votos de la Corte Suprema norteamericana a su favor. Yo creo que lo que está haciendo es mandar mensajes a sus huestes para después dedicarse judicialmente a conseguir una nueva reelección. Eso es lo que yo creo que es lo que está en el trasfondo de lo que Donald Trump ha ido haciendo. Ya podemos empezar a hablar de cada uno de los dichos. No deja de ser curioso en este contexto, Rocío, de que tal vez junto con los aranceles, ahora al fierro, al hierro, digamos, una de las políticas que ha implementado y que ha generado mayor controversia han sido precisamente las deportaciones masivas de migrantes, al punto que el día lunes el Papa Francisco tuvo que meterse en el tablero y actualmente la Casa Blanca y la Santa Sede están en una pugna que por ahora es comunicacional, pero que no me extrañaría que se transforme en algo judicial en un tiempo más.
Claro, una de las cosas que decía José María era que cuando ellos reciben constantemente notificaciones de la Casa Blanca en los comunicados, y dentro de esas notificaciones justamente hablan de decir, esto fue lo que dijimos en campaña y a esto es lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos cumpliendo y hay un bombardeo de cosas dentro de estos 100 días que es bien interesante porque él comentaba que los demócratas estaban bastante paralizados, o sea, como que no sabían por dónde agarrarla y no tenían un contrapeso importante actualmente dentro de la política de Estados Unidos y que estaban pasando como millones de cosas, incluido todo lo que significa la figura de Elon Musk. Ahora bien, una de las cosas que él señalaba era que, por ejemplo, de las políticas que como se veía internacionalmente, era que Canadá y México como que se habían rendido ante la figura de Donald Trump, pero en realidad como que no habían hecho grandes modificaciones o comprometido mayores cosas de las que ya habían comprometido antes de la llegada de Donald Trump. O sea, como que él lo ponía como una bravata de Donald Trump y que los países como que de cierta manera lo dejaban jugar en esa, como que cedían un poquito, pero no eran grandes avances los que lograba. Ahora, distinto es con otra de las cosas que ha pasado, por ejemplo, en Gaza, que él mencionaba que si vamos a lo particular que tú señalabas, que él hace un anuncio bastante rimbombante que va a sacar a más de 2 millones de personas de Gaza específicamente para hacerse con el control de esa zona. Sin embargo, después es como, ok, cuando sale el resto de la Casa Blanca a poder explicar cuál es la medida, es como, ok, estas como las cartas, todas las cartas sobre la mesa, pero no es que efectivamente vayamos a llegar allá o que vayamos a mandar soldados específicamente a esa zona, sino que es como un gran anuncio que queda establecido dentro de la opinión pública, pero cuando se hace la bajada, en realidad no llega al nivel de bravata que supone lo que dice Donald Trump. Ahora, distinto creo yo que sí en el caso que tú señalas, Juan Carlos, de las extradiciones masivas.
Deportaciones.
Las deportaciones, sí, perdón. Las deportaciones que está haciendo dentro de los Estados Unidos. Pero ahí, si quieres, puedes ir un poquito más al detalle con esa política, porque, a ver, mirándolo desde afuera, uno dice, bueno, las personas que están ilegales dentro de un país, ¿por qué debieran mantenerse dentro de ese país? ¿Por qué no pueden ser redirigidos de vuelta a sus países de orígenes? ¿Qué problema hay con que efectivamente se realice esa gestión y los que quieran estar adentro estén de manera legal?
Sí, bueno, varias cosas. Antes de retomar el tema de las deportaciones, yo creo, a ver, en primer lugar, una política así de bombardeo comunicacional tal vez sea eficiente los primeros 100 días, pero no durante 4 años. Y ahí yo creo que Trump, por eso vuelvo a insistir, lo que está haciendo es golpear los cuarteles, hacer un llamado a sus bases diciendo cumplí, después va, digamos, como una campana de Gauss, después va a bajar la intensidad porque lo que está viendo o lo que está proponiendo es dejar contento a su electorado, que es un caudal de votos bien importante en Estados Unidos, y conforme a eso, después, como te digo, asegurar una disputa judicial para poder llevar adelante una eventual reelección, tratando de torcer, digamos, la prohibición constitucional. En segundo orden de ideas, llama la atención, y esto yo creo que para los que están y los que teorizan, sobre todo respecto a la libertad de expresión y la libertad de prensa, es curioso cómo no solamente medios de comunicación, sino también quienes manejan las redes sociales se han rendido ante Trump, siendo conversos en esa materia, porque, por ejemplo, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, no era alguien pro-Trump, no era alguien que estuviera de acuerdo con esa línea, y ni siquiera ideológica. Pero sin embargo, ahí están. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ganan? De hecho, Elon Musk, lo que está pasando con él, es que se está transformando, creo yo, en una piedra incómoda en el zapato de Trump. Un aspecto visual. No deja de ser curioso que mientras Trump aparece sentado como disminuido en el salón oval en su escritorio, en el Resolute. Lo cierto es que aparece Elon Musk con su hijo, me imagino, aparece de pie y eufórico. En ese sentido, yo creo que Donald Trump en un tiempo más va a renegar de la figura de Elon Musk. Yo creo que le está siendo rentable para estos 100 días, pero no sé si va a ser rentable para los
¿Tú crees
próximos, digamos,
que tu
cuatro
avecina
años.
es un quiebre, Juan Carlos? Entonces, un
¿Ah?
quiebre, tu avecina es un quiebre entre la figura de Elon Musk y de Donald
Sí,
Trump.
porque es claro que Elon Musk se cree el Tony Stark, digamos, de Estados Unidos. Y ahí va, tal cual en la película de Marvel, Civil War, se va a generar una discusión respecto a si este Vengador tiene que ser sometido a las leyes norteamericanas
¿O no?
o está por sobre esas leyes. Yo
Claro.
creo que esa va a ser una pugna muy interesante que se va a
Oye,
dar. Pero sí, vaticino un quiebre ahí.
ahí hay una anécdota que comentaba también José María del Pino, donde señalaba que Elon Musk había entrado muy fuertemente al gobierno, pero tenía una figura que es compleja porque no se regía totalmente por estas leyes federales, pero que habían logrado como meterlo dentro de para agarrarlo un poquito hacia dónde, que el poder que tenía y cómo estaba funcionando dentro del gobierno. Y comentaban que lo habían metido dentro de un departamento, que le cambiaron el nombre, que tenía que ver con tecnología, si no me equivoco. Y él había traído un montón de gente que trabajaba con él, que eran muy jóvenes, y estas personas que estaban adentro, en este rol de eficiencia del Estado, estaban obteniendo mucha información de datos a través del Tesoro de Estados Unidos, que es como el Ministerio de Hacienda. Y esta información en manos de Elon Musk, o sea, no sabemos el nivel que puede llegar a ser o qué es lo que él puede llegar a hacer con la información de los datos sensibles de las personas, sobre todo con los datos financieros de las personas. Entonces, que habían logrado a través de la justicia de parar la información que se le estaba entregando a través de este Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio el Tesoro en Estados Unidos, y habían logrado como tratar de encasillarlo un poco dentro de las leyes norteamericanas, que me hizo ese sentido de lo que tú decías, como de este Tony Stark de Estados Unidos. Así que, o sea,
Es que
de la
creo que pasa, Rocío,
responsabilidad para la ficción.
yo no creo en el altruismo de esta gente. Quienes creen de que porque tienen mucha plata no van a robar o no están sacando un provecho, la experiencia demuestra lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Porque al mismo tiempo que Trump y su séquito dicen, oye, no existe el calentamiento global, son los primeros que compran derechos de agua, digamos, o compran territorios que van a ser muy, muy cotizados cuando haya mucha migración climática, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, digamos, a esta gente me cuesta creer que Elon Musk tenga un altruismo o que sea esto para beneficio desinteresado y no propio. Entonces, en ese sentido, yo creo que tal cual lo que intentó hacer Carla Rubilar, no sé si te acuerdas, Rocío, contratando gratuitamente a su pareja, a Cristian Pino, periodista, cuando era, si no me equivoco, ministra de la Seguridad, ¿cómo se llama este ministerio? No es Seguridad Social, ministra de la que ven todo el tema social.
Ella fue vocera de gobierno, no estuvo en desarrollo social, Carla
¿No tuvo
Rubilar.
desarrollo?
No,
Eso,
ella
pero
fue
cuando fue ministra, se hizo una contratación
asistente
a Cristian
vocera.
Pino,
Sí, pero entiendo
¿cierto?
que ella fue vocera de gobierno, como la
Entonces,
Camila Vallejo.
ya, perfecto. Entonces, en ese contexto se trató de contratar a Cristian Pino. De hecho, se dijo, no, es que es tanta la vocación de servicio que está gratuitamente. Se le hace un pago simbólico como de un peso. Ya, pero, y la cadena de contacto, la información a la que accede alguien que está en ese puesto, digamos, ¿qué uso le va a dar? ¿O por qué le interesa gratuitamente estar ahí? Tal vez no es una ganancia pecuniaria, pero sí es una ganancia en influencias, en bases de datos que cualquier otra empresa quisiera o cualquier otra persona quisiera. Es más, cualquier otro estado quisiera, porque recordemos que Chile tiene menos capacidad que lo que puede tener un simple ministerio del último pelo de la cola de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hay un potencial democrático que está en juego ahí y que debemos, en ese sentido, poner atención. Lord Acton ya decía que el poder corrompe, por lo tanto, el poder absoluto, es decir, el poder sin freno ni contrapeso, corrompe absolutamente. Ahora, Rocío, como lo dejaste ahí y me hiciste un emplazamiento directo respecto al tema de la migración, perfecto. Yo creo que al migrante que es delincuente, que está delinquiendo, ya que venga con antecedentes, o que delinquen en el territorio nacional, se
Espera,
tiene que
espera, espera.
deportar.
Paren todos los motores. Un segundo. Efectivamente, yo parece que sí fue ella ministra de Desarrollo Social. Y me desdigo, porque estaba buscando la información sobre ella
Luego
y.
será, y eso estoy
¿Cómo
claro, pero
será?
me
Sí.
entró la duda ahora con el tema de desarrollo social.
Claro, es que estoy viendo aquí en Chilevisión que dice polémica por propaganda electoral de Cristian Pino junto a nueva polémica está envuelta la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. Así que me acuerdo que había una polémica ra a raíz de eso, pero en fin. Ya, dale
Sí,
nomás ahora con lo
entonces
otro, pero solamente
retomo, estoy como a
retomo
4.000
antes
revoluciones por minuto, así que estoy peor que meo, cuando hablo. Así
Mario,
que.
Torrico Minami, no es que tenga problemas para ir al baño, Juan Carlos.
Ah, sí, es verdad. Entonces,
Y aquí pasó con
controla
tu
el
vocación.
pinter. Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa, Rocío? Yo estoy de acuerdo con que la persona que desde el extranjero viene a territorio nacional y tiene antecedentes previos no ingrese, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que si un extranjero ingresa a cualquier país y rompe el pacto social cometiendo un delito, también estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que hayan personas que, en primer lugar, no han cometido ilícitos, pero están de manera irregular y han escapado, por ejemplo, de Venezuela, y han sido un aporte para Estados Unidos. Y lo que están haciendo ahora en un acuerdo entre Donald Trump y Nicolás Maduro, recordemos que una de las primeras cosas que hizo Donald Trump fue un acuerdo para la deportación con Nicolás Maduro. Entonces, si tú me preguntas, enviar a opositores del régimen en un avión de vuelta a Venezuela con el acuerdo de Nicolás Maduro es mandar como un cerdo al matadero a estas familias o a estos migrantes que se están deportando. Es
Ya,
decir,
pero espérate.
no todos los migrantes que están siendo
Sí.
deportados son personas que tienen antecedentes penales. Son
Ya, pero
personas que
y en ese caso.
eventualmente están con un ingreso, por ejemplo, clandestino, que están con un o se quedaron más tiempo. Y que esa situación, yo creo que antes de la deportación, merece un análisis respecto a si
Ya, pero en
corresponde o no
ese
corresponde
caso,
devolverlos.
Juan Carlos, tú dices que no se están cumpliendo, por ejemplo, el carácter de refugiados,
Por
porque
ejemplo, ahora, yo no
en
sé si han
contra de.
solicitado la visa de refugiado, digamos, pero sí que han habido, por ejemplo, en el caso de Venezuela,
¿Ya?
Donald Trump suscribió un convenio con Maduro, lo que da cuenta que el régimen de Maduro tiene más buena onda y más simpatía de Estados Unidos del que se cree, digamos. Y por eso yo creo que Francisco, con quien yo he tenido públicas y privadas controversias, pero yo creo que en esto él pone el acento y por eso aplaudo su carta del día lunes, en el sentido que él escribe y no solamente a los obispos de Estados Unidos, sino que también a la Casa Blanca, diciendo ustedes tienen todo el derecho de resguardar a su gente, estamos de acuerdo. Pero hay casos en el que no se está respetando, deportando personas que no han cometido delitos y que llegaron a Estados Unidos o por el sueño americano o llegaron a Estados Unidos escapando y ustedes lo están entregando a los fauces, digamos, de gobernantes impíos, algo así ocupa en su carta. Entonces, eso yo creo que es un deber ético que cualquier gobierno, de hecho, Rocío, a propósito que tú usaste el término extradición, que dices que es cuando un país solicita que una persona que está siendo procesada o condenada está escondida en otro país, este otro país la devuelva. Cuando uno solicita la extradición, cuando la fiscalía solicita la extradición, uno de los criterios que tiene que tener en consideración la Corte Suprema al momento de dar el visto bueno a la extradición es precisamente si la persona en su país tiene garantías de que va a ser procesada o juzgada en un debido proceso donde la independencia del Poder Judicial es clave y no que va a llegar en una situación desfavorable. Por eso hay muchas extradiciones que se rechazan, por ejemplo. Entonces, si Venezuela le pide a Chile, si Ronald Ojeda hubiese estado vivo, por ejemplo, y no lo hubiesen matado, si Ronald Ojeda hubiese estado vivo y Venezuela pide una extradición, posiblemente la justicia chilena hubiese dicho que no, porque no hay garantías de que esta persona va a ser. Entonces, ¿qué es lo que está en el trasfondo? Como límite a la autorización, en este caso de extradición, es la dignidad humana. Es decir, esta persona merece ser condenada, pero con ciertas garantías. Y si esas garantías no se cumplen, mejor que siga acá. Entonces, eso es
Ya,
un.
entonces sería uno de los problemas de la extradición, sobre todo a países como en Venezuela, que tienes
Exacto.
problemas donde hay muchos que son opositores al régimen, que están arrancando del régimen por tener represalias contra ellos. Pero insisto que ahí existe una figura que es la de refugiado y que en el caso que Donald Trump efectivamente se esté saltando esa figura, es un tema bastante complejo. En el caso del teniente Ojeda acá en Chile, él tenía la figura de refugiado y eso también creo que no es que lleguen y te la otorguen. pero sí, si estás en un proceso de pedirla y solicitarla, sí es un tema que debiera estar dentro de los parámetros de cómo te estás moviendo. O sea, si ya llegaste al país y estás pidiendo asilo político finalmente, no sé si es la misma figura, pero si asilo, refugiado, no sé si habrá alguna diferencia, pero se entiende cuál es el objetivo de escapar de un régimen que pone en riesgo tu propia vida. Así que bueno, me quedo con el punto totalmente que pone Juan Carlos, pero aún así, o sea, yo creo que los estados tienen que contar con herramientas que les permita organizar y tener una migración ordenada y que los países tienen que poder recibirlos, ¿o no?
Es que yo estoy de acuerdo contigo, pero quitaría una palabra, los estados. Yo creo que aquí son las regiones. El problema de Chile en materia de migración no es solo, porque sí, es un problema, que tenemos un despelote en materia de regulación migratoria y el sistema no da. Ya, eso es verdad. Pero si Chile tuviera un sistema eficiente en materia de migración, lo cierto es que aún así haría aguas por todas partes. ¿Por qué? Porque el problema de la migración no es un problema solamente estatal, sino que es de bloque prácticamente continental. Si Chile quiere solucionar el problema de la migración, tiene que tener o estar alineado junto con Perú, Argentina y Bolivia. Si no lo hacemos, no sacamos nada porque somos un país demasiado extenso y pueden ingresar por cualquier parte.
Entonces, estoy de acuerdo contigo, y no solamente con ellos, sino también en cómo esas personas vuelven al lugar de donde partieron también. O sea, sí, entiendo que tiene que haber una concordancia a nivel regional y entiendo el punto de que no es un problema solamente de la nación.
Por eso yo creo que, no quiero decir eso, por eso creo que lo que está haciendo Donald Trump va en el sentido contrario, porque mientras el país o el mundo del siglo XXI, mirando el siglo XXII, nos exige pensar de manera supranacional, dijera Pepe Mujica como especie, Donald Trump va en el sentido contrario, va en el sentido de decir, aislémonos y rompamos el multilateralismo. De hecho, Estados Unidos en ese sentido, al romper los acuerdos del NAFTA, que es este tratado internacional de los norteamericanos, lo que está haciendo es precisamente romper y descoordinarse con México y con Canadá. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, en ese sentido, veamos cómo desemboca o qué es lo que hace Donald Trump después de los primeros 100 días, que yo creo que es donde vamos a poder juzgar su gobierno.
Ahí yo tengo una pequeña diferencia o gran diferencia, Juan Carlos, porque entendiendo la lógica de que para todo el mundo estaríamos mejor si es que hubiera esta como convergencia internacional, cuando tienes diferencias muy importantes culturales detrás y no están hablando todos el mismo idioma, es difícil poder pensar en esta lógica de cómo abrirse totalmente al resto del mundo. Chile es un país súper abierto que al mundo, a través de sus tratados internacionales, etcétera, pero que al mismo tiempo eso lo pone vulnerable frente a los vaivenes. Entonces, entendiendo que en general, en las lógicas, o sea, como si uno solamente pudiese racionalizar el tema, pudiéramos estar todos abiertos. El problema está en que cuando se están hablando en distintos idiomas, yo creo que tiene que haber un momento de ajuste a nivel internacional. No puedes como que solamente abrirte cuando ves que en otros lados las lógicas son totalmente distintas y los acuerdos no se respetan de la misma manera. Entonces, independiente que uno en el mundo ideal o en la utopía, todos debiéramos hablar así como que casi que no existieran de repente naciones, ¿cachai? Y pudiéramos movernos de un lado a otro. En la realidad estamos lejos de eso y eso lo ha demostrado las constantes guerras en las que estamos actualmente metidos, la vulnerabilidad que existe, por ejemplo, entre Alemania y Rusia cuando las lógicas son distintas, cuando los intereses son tan distintos, cuando existe una lógica de ciertas naciones o ciertas personas que están en el poder que va en un sentido contrario, es como decir, okay, están robando fuera, pero dejo mi puerta abierta porque la lógica dice que en realidad debiéramos dejar todo abierto para que la gente se moviera.
Yo no he dicho eso. Si nadie desconoce que cualquier país tiene derecho, digamos, a resguardar sus fronteras y cosas por el estilo. Pero a lo que voy es que cuando se tienen que solucionar los problemas regionalmente, no de región como región de los lagos, sino como grupo de países, Sudamérica, América Central, sí. Norteamérica, Me llama la atención que los primeros cartuchos que quemó Donald Trump fue precisamente dispararle a sus vecinos colindantes, como son México y Canadá. Entonces, en un ataque que considero gratuito, sí. Dicho sea de paso. Entonces, que, ¿cómo son las subidas de aranceles?
Yo creo que va en la lógica totalmente, decía, de hablarle a su electorado MAGA, de los Make America Great Again, o sea...
Sí, pero eso no es sostenible 4 años, eso es sostenible tal vez los primeros 100 días. ¿Y por qué está llamando haciendo un llamado a sus huestes? Precisamente porque la estrategia que está detrás, y que yo creo que va a ser parte de la discusión en unos 2-3 años más, es el intento de Donald Trump en una Corte Suprema que es mayoritaria a su favor, el disputar una posible reelección rompiendo, torciendo lo que es la prohibición constitucional. Entonces, que claro, nosotros como sudamericanos estamos acostumbrados a esas cuestiones, pero en Estados Unidos es extraño verlo. Entonces, yo creo que en ese sentido va a ser interesante lo que va a pasar. Ahora, mientras todo esto pasa, yo creo que el Xi Jinping y Vladimir Putin están recontentos, la verdad.
Bueno, ahí va a ser interesante. Tú hablabas del tema de los impuestos a los distintos metales. También va a ver qué es lo que pasa en el caso de Chile, que lo que yo te decía, o sea, estamos vulnerables en esta apertura que nos trajo en su momento grandes beneficios y crecimiento a nivel nacional. También ahora nos deja vulnerable a lo que pasa en la geopolítica internacional. Pero en el caso del cobre, que es una de las cosas que se supone que se viene más adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Y están todos atentos, ¿qué es lo que pasa ahí con las mineras que tienen intereses que no, que de repente quizás nos puede salvar el hecho de que tengan intereses también de Estados Unidos acá? Puede salvarnos quizás un poco del tema del sobreprecio que se va a tener que pagar, o sea, de los impuestos que se podrían poner sobre el cobre que se extrae desde acá, que es muy importante para nosotros. Así que bueno, uy, se nos pasó, pero requete contra volando, Juan Carlos, así que vamos.
Y ahora ya, mira, sí, solamente decir, si Estados Unidos está yendo contra las necesidades actuales, que es, en vez de aspirar al multilateralismo, está aspirando al aislacionismo, es decir, a quedar solo, que sigan eso, porque como te comento, los vacíos de poder se llenan, y la pregunta es cuáles son las potencias que se van a beneficiar con un retiro, digamos, de Estados Unidos del contexto internacional. Entonces yo creo que China y Rusia sobre todo van a apostar a llenar esos vacíos de poder. Porque algo está claro, los vacíos de poder se llenan. La pregunta es por quién.
Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Esto está recién comenzando, señoras y señores. Así que vamos a ver hacia dónde sigue esta figura de Donald Trump. Nos quedó en el tintero hablar de los desafueros y qué pasa con el Tribunal Constitucional. No sé si quieres ahí dedicarle, aunque sea un minuto, Juan Carlos, a comentar,
o sea,
qué pasa.
Respecto al desafuero, lo cierto es que el desafuero de Catalina Pérez era deseable. De hecho, mi pregunta es por qué ella es simplemente como una señal política de decir yo no tengo nada que ver en esto. Ella no renunció, digamos, al desafuero en lugar de oponerse o allanarse la solicitud. El desafuero no significa que Catalina Pérez sea culpable, significa que es la condición inicial para que el Ministerio Público la pueda someter a un proceso judicial. Es eso. Es decir, si yo soy diputado y me están acusando de esto y yo digo, mire, yo no tengo nada que ver, yo digo que se investigue y que lleguemos hasta las últimas consecuencias para acreditar mi inocencia. Catalina Pérez hizo todo lo contrario. Entonces, creo que incluso políticamente la estrategia judicial que se decidió no fue la adecuada o no es la que yo en su momento lo hubiese recomendado, pero no contrató los servicios de la oficina Baquedano y Claret, así que no le pudimos aconsejar aquello. Y en segundo lugar, respecto al diputado Durán, que fue acusado de prácticamente violación, porque habla de relaciones no consentidas. Hay prensa que lo catalogó, tituló como violación, otros como abuso sexual. Lo cierto es que se investigue, más aún en un contexto donde hay denuncias previas y cruzadas. Entonces viene enrarecido el ambiente en un año que además es electoral. Entonces creo que es importante que esa investigación se pueda llevar adelante. Y por último, respecto a Maya Fernández, que el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento del Partido Republicano, obedece no a un tema de fondo, sino a un tema de forma, porque el requerimiento no cumplió con un requisito, que en este momento no me acuerdo cuál era, pero no cumplió con un requisito y eso finalmente votó el recurso. No se pronunció sobre el fondo la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional.
O sea que se cae en un tema de formas. Entiendo que van a perseverar en la instancia, en todo caso, en el Tribunal Constitucional.
Veamos cómo le pasa que la Corte les permite, el Tribunal Constitucional les permite ese chance.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Juan Carlos Claret, por la conversación el día de hoy sobre Donald Trump principalmente y esta política del bombardeo comunicacional y de todas sus reformas y medidas que está tomando en estos primeros 100 días. Y que también pudimos ver al final qué pasaba con los desafueros y también con el Tribunal Constitucional. Muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Soy Rocío Gambra y los dejamos invitados para mañana a otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.